Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hace ya más de un año que la policía estatal de Massachusetts capturó a un criminal, a un mafioso llamado Whitey Bulger, el blanco, le decían. Y este hombre fue acusado de organizar el crimen en la ciudad de Boston y también directamente responsable por un número de asesinatos. Pero antes de que la policía le pudiese echar mano, él huyó y buscó una nueva identidad. Se fue a un estado lejos y por más de 30 años fue fugitivo de la justicia. Pero alguien reconoció su rostro por alguna foto que se puso en uno de esos programas policíacos y lo delató. Y la policía fue y lo capturó, y después de 30 años huyendo, de nuevo cae Whitey Bulger en la cárcel. Y tenemos que decirlo, tarde o temprano, tu pasado, la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Aunque él quiso buscar un nuevo día, una nueva vida, usando una nueva identidad, seguía siendo el mismo y la ley por fin le echó mano. Pero la Biblia nos dice que el hombre sí puede cambiar, que el hombre sí puede ser transformado, que puede llegar a ser una nueva persona, no huyendo de la justicia, sino buscando refugio en la misericordia que Dios mismo nos ofrece. La palabra nos enseña que cada uno de nosotros puede ser transformado por el poder de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo decía en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta declaración la hace el apóstol Pablo en el contexto de hablar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, particularmente en cuanto a su trabajo de reconciliación. Si usted lee el capítulo completo, el libro completo, Segunda de Corintios, es una lectura linda que nos hace mucho bien, usted lee ahí, pues se daría cuenta de que en esta sección Pablo está hablando de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Por medio de su muerte, el Señor Jesús nos reconcilia a nosotros, los seres humanos, con Dios. No es Dios el que está huyendo de nosotros, somos nosotros los que estamos huyendo de Dios, aún más en hostilidad hacia Dios, no dispuestos a someternos a su justicia, no dispuestos a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Los seres humanos somos fugitivos, como lo era Whitey Bulger, huyendo porque queremos seguir viviendo en nuestra desobediencia. La Biblia así pinta el cuadro del ser humano en su estado natural: es enemigo de Dios, es hostil a Dios, pero por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos ser transformados de enemigos a amigos de Dios. Y esa es la gran necesidad que toda persona tiene, la reconciliación, porque la raíz de todo mal en el ser humano es que nosotros estamos separados, destituidos de Dios y de su gloria. No entendemos sus pensamientos, no aceptamos el sentir de su corazón, no nos ponemos de acuerdo con su voluntad, porque hay otra naturaleza en nosotros. Y sin embargo, hasta que no encontramos paz con Dios, nunca tendremos paz con nosotros mismos y tampoco la tendremos con las personas que están a nuestro alrededor. La culpa es nuestra, no es de Dios. La Biblia nos dice claramente que cada uno de nosotros se ha apartado de Dios escogiendo su propio camino. Nosotros somos los que hemos cavado la fosa que nos separa, el abismo que nos aleja de Dios. Pero Dios en su misericordia ha extendido un puente hacia nosotros en la persona de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice la Biblia, Dios mismo se encarnó para reconciliarse con nosotros. Qué lindo pensar que esa obra de reconciliación comienza con Dios. Él extiende su mano redentora para alcanzarnos en nuestro pecado y en nuestra desgracia. Nosotros huimos, pero Él nos persigue, Él nos busca y Él nos encuentra. La Biblia siempre habla de cómo el pecador es reconciliado a Dios. Dios obró a favor nuestro en Cristo Jesús y por esa razón nadie tiene que quedarse como está. Puede haber una transformación. El Señor puede hacer algo maravilloso en nosotros por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. La obra de transformación está al alcance de todos. Todos podemos ser transformados. No tenemos que quedarnos como somos, sintiendo vergüenza por lo que hemos hecho, pero al mismo tiempo desafiantes, como quienes dicen, ¿y qué? Lo he hecho y la verdad es que no me arrepiento. Solamente he actuado como podría actuar cualquier ser humano. No soy perfecto y tendrá Dios que aceptarme tal y como soy. Esa es nuestra actitud. Sin embargo, el Señor puede transformarnos. El Señor puede cambiar esa actitud que está en nosotros. Y no hay ninguna persona que está más allá del alcance de Dios en cuanto a esa transformación. El texto nuestro dice: si alguno está en Cristo. Ese alguno es importante, quiere decir cualquier persona. Cualquiera puede estar en Cristo. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquiera niña, cualquier anciano puede venir a Cristo Jesús. No hay nadie que está excluido. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros a veces decimos que alguien simplemente no nos cae bien, ¿verdad? En alguna ocasión usted ha conocido una persona y desde ese momento usted decide en su mente, esta persona no me gusta, no me la trago, no me cae bien, solamente por la manera en que esa persona luce, aparece, quizás habla, no tiene que decir ni tres palabras y ya hemos tomado nuestra decisión, ¿qué va? Tú y yo nunca vamos a ser amigos. Tú y yo nunca nos vamos a acercar. Los seres humanos tenemos eso. Somos capaces de tomar decisiones sin mucha información. Somos prejuiciados. A veces simplemente porque una persona no es de nuestra nacionalidad o no habla nuestro idioma o no es de nuestro pueblo o por cualquier otra razón. La rechazamos, pero la Biblia dice que Dios no rechaza a nadie. Dios está dispuesto a recibir al que quiera venir. Si alguno está en Cristo, usted puede poner ahí su propio nombre. Usted puede decir, si Roberto está en Cristo, nueva criatura es. Si Pedro está en Cristo, si Marta está en Cristo, si Rebeca está en Cristo, nueva criatura es. Todos tienen acceso a esa obra maravillosa que hizo Cristo Jesús por nosotros. Venir a Cristo, aceptar lo que Él hizo decir, sí, Señor, solamente tú eres el que me puedes salvar a mí. Nadie está excluido. El ángel que anunció el nacimiento de Cristo Jesús dijo: he aquí, os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, para todo el pueblo. En la gran comisión el Señor Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el pueblo, a todas las naciones. Y entendemos que el Señor Jesús mismo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo entero, a todos los pueblos, a todas las naciones, al mundo entero, nadie queda excluido. Qué lindo pensar que todo ser humano puede alcanzar misericordia, que ni aún el peor de entre nosotros queda descalificado, ¿verdad? Qué lindo pensar que a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestro presente, porque puede ser que estemos en este mismo momento en rebeldía y en desafío, pero Dios nos llama aún en nuestra gran necesidad. Qué lindo pensar que aquellos que antes habían sido desafiantes, que habían sido desobedientes, que habían sido deshonestos, que habían sido crueles, que habían sido fríos o indiferentes, pueden llegar a ser nuevas criaturas, si alguno está en Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él hace una lista de ciertas categorías. Y él dice: porque sé que algunos de ustedes eran adúlteros y ladrones y borrachos, idólatras, pero ahora sois lavados, ahora sois santificados y justificados en el nombre de Cristo Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, lo pueden leer. Como para decir, aún el peor puede ser transformado si alguno está en Cristo. No hay ninguna persona que esté más allá del alcance de la gracia de Dios, porque la gracia del Señor es más grande que nuestros peores pecados. De lo que uno podría decir lo más bajo de la sociedad, Dios levantó una iglesia en Corinto, y ese poder es el mismo hoy en día. Él salva al más perdido, como a veces cantamos nosotros en ese himno, y nos puede transformar. Esa obra de transformación está al alcance de todos, pero también queremos decir que esa obra de transformación es únicamente por el sacrificio de uno. Uno se da por todos, ¿verdad? Porque el apóstol lo dice claramente: si alguno está en ¿quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo. La semana pasada, antes pasada, hablábamos de que la Biblia no enseña que nosotros tenemos que estar en la iglesia para ser salvos, ¿verdad? Hay que estar en Cristo. Uno no tiene que estar en algún ministerio, sirviendo a los pobres, educando a los analfabetos para ser salvos. Lo que tiene que estar es en Cristo. Una persona no tiene que estar en clases de educación cristiana, aprendiendo más y más de la Biblia para ser salvo. Lo único que tiene que estar es en Cristo. Él es el que salva. La transformación que Dios obra en nosotros está al alcance de todos, pero es por el sacrificio de uno, y ese es Cristo Jesús. Hay muchas personas que dicen: yo estoy frustrado y cansado con la religión no funciona. Por 15 años, por 20 años he tratado de ser religioso, pero aquí estoy igual que siempre y me parece que esto no sirve. Pues nosotros le recomendamos entonces que en vez de religión pruebe a Cristo Jesús. Que clame al Señor, que invoque su nombre, que crea que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino al mundo para darse a sí mismo por nuestros pecados. Y a veces es importante decir declarar qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Porque hay algunas personas que tienen la idea de que Cristo Jesús vino al mundo para enseñarnos cómo vivir, demostrando un carácter lindo, noble, sacrificial, dadivoso, entregándose en amor a la humanidad, extendiendo su mano, sanando y liberando, enseñándonos un nuevo camino. Es cierto, pero lo más importante que hizo Cristo Jesús al venir al mundo fue dar su vida por nosotros. Porque la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestra rebeldía. Y lo que hizo Dios fue poner el precio de nuestro pecado sobre Él, sobre Cristo Jesús, el que vivió la vida perfecta. El único que jamás ha vivido una vida perfecta fue el que tuvo que pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. La muerte de Cristo Jesús no fue simplemente la muerte de un hombre bueno, malentendido y falsamente acusado, que murió y que nos dio el lindo ejemplo de pedir perdón por los que lo crucificaban aún en el último momento de su vida. Algunos simplemente lo entienden así. Qué lindo, ¿verdad? Mire cómo ese hombre murió. En vez de estar echando maldiciones, en vez de estar acusando a todos y demandando justicia, han habido quienes han ido a la silla eléctrica o a la horca insistiendo en que eran inocentes. Ustedes están matando a un hombre inocente, declaran algunos con las últimas palabras que se les concede aquí en la tierra. Pero el Señor no lo hizo así. El Señor aceptó esa muerte. Era necesario dar su vida. Así lo enseñó Él a sus discípulos. Yo tengo que hacer esto. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Y la Biblia dice que Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. En este mismo texto que nosotros hemos leído, solamente llegamos hasta el versículo 20 de segunda de Corintios 5, pero el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, es decir, a Cristo Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el peso de nuestra maldad cayó sobre él y él lo aceptó así, ¿verdad? Voluntariamente, sin abrir su boca, sin quejarse, sabiendo que tenía que ser así para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Porque la Biblia dice que el pecado tiene un precio. La paga del pecado es muerte. Miren, ese criminal del cual yo hablaba al principio, Whitey Bulger, por 30 años, ese hombre se fue a vivir lejos, como yo les dije, y trató de vivir una vida buena. No buscó problemas, se separó de sus viejas amistades y trató de vivir una vida normal, ¿verdad? Luego al fin de 30 años vienen y le echan mano. Y algunos podrían decir: ¿pero por qué? Si ya ese hombre se ha reformado, ya ese hombre se ha transformado. Oh, sí. ¿Y qué le va a decir usted a las familias de la gente que él mató antes? ¿De qué manera vamos nosotros a hacer justicia si olvidamos todo lo que ese hombre hizo durante los años de su juventud, cuando era el mafioso más temible de toda la región de Nueva Inglaterra? No basta con reformar la vida. Hay que pagar el precio por lo que uno ha hecho. Yo sé que hay algunas personas que vienen y dicen: bueno, desde ahora en adelante me voy a reformar, voy a esforzarme, voy a dejar mis malos hábitos, voy a dejar mis vicios, voy a tratar de cuidar mejor de mi familia. Sí, pero ¿y todo lo que hiciste antes? ¿Dónde está eso? Bueno, que Dios me excuse, porque yo era débil, ¿verdad? No, Dios no puede hacer eso, porque Dios es justo. Dios es el gran juez del universo. Y Él no puede dejar el pecado pasar sin castigarlo. Pero lo que ha hecho Dios maravillosamente es que ha permitido que el castigo que a nosotros nos tocaba caiga sobre Jesús. Él pagó el precio de nuestra maldad. Allí sobre la cruz, pues yo podría decir, el Señor Jesús pagó por los pecados de Whitey Bulger. Dios castigó en él todo lo que ese hombre hizo. Pero ahora nos toca a cada uno de nosotros el aceptarlo y el decir, sí, Señor, lo que tú hiciste se aplica a mi vida. Tú y yo aceptar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que quiere decir en Cristo. Es venir al Señor Jesús y decir, sí, Señor Jesús, tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo merecía morir. Yo fui el que hizo lo malo. No lo hiciste tú, pero allá en la cruz pagaste por mí. Gracias, Señor. ¿Le es difícil a usted aceptar que otra persona pague por usted? A algunos les es difícil. En algunas ocasiones yo he estado sentado en un restaurante, no muy exclusivo, vamos a decir, ¿ok? Cualquiera de estos que anda por aquí, que hay por aquí. Ahí yo estoy sentado y de repente entra un hermano de pastor. Aquí está usted. Digo, sí, aquí estoy comiéndome mi pollito con mi arroz y frijoles. Y ese hermano dice, ay, pastor, déjeme pagar. Y yo digo, ay, no, hermano, por favor, me da mucha pena. No. Y va y paga por mi almuerzo. Ahora, yo podría ponerme bien soquetón y decir, en ninguna manera, no lo acepto. No. Oiga, no acepte el dinero de ese señor, por favor. Yo no puedo permitir que él pague por mí. Pero entendiendo que ese hermano, en amor, quiere favorecerme de esa manera, yo acepto lo que él hace por mí, ¿verdad? Y él pone ahí su dinerito y paga sus 10 o 15 dólares por el especial que me estoy comiendo. Y yo me quedo ahí con un poco de pena, pero agradecido. Ahora, lo que hizo Cristo Jesús por nosotros es mucho más de 10 o 15 dólares. El Señor Jesús no tuvo que pagar por un plato de arroz y frijoles. Él pagó por toda la maldad que usted y yo hemos hecho. Y eso sí que es en serio. Eso es lo que el Evangelio nos dice. El Evangelio nos habla de un Señor, de un Salvador que estuvo dispuesto a poner su vida por la nuestra. Se sustituyó a sí mismo. Dijo, yo voy a morir, la muerte que le tocaba morir a Pablo. Yo voy a pagar el precio de los pecados que Pablo ha cometido. Y yo puedo hacer una de dos cosas. Yo puedo decir, no, Señor, tú no tienes que morir por mí. Porque yo no soy tan mala persona. Las cosas que yo he hecho, bueno, cualquiera las podría haber hecho. Tú no tienes que morir. ¿Quién ha dicho que una persona tiene que morir por otra si las cosas que yo he hecho no merecen la muerte? Hay algunos que así lo creen, ¿verdad? No son tan malos, nadie tiene que morir por ellos. Si Cristo murió, murió por algún bandido como Whitey Bulger. Ese sí, porque mató gente. Pero por mí morir. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado es digno de condenación. Y sin embargo, Cristo Jesús vino y puso su vida por nosotros. Y la Biblia dice que el que lo acepta así, ese es perdonado. El que recibe a Cristo Jesús, el que se refugia en él. Yo creo que esa sería una buena manera de entender en Cristo. Uno se refugia en Cristo como uno se refugia de una tormenta al meterse bajo techo. Se pone debajo de ese techo y el agua cae, 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 pero él está sequito allá abajo, ¿verdad? Usted y yo en Cristo Jesús quedamos libres de la condenación del pecado. Cae sobre él, pero no cae sobre nosotros. La obra transformadora de Dios está al alcance de todos, pero es hecha posible por el sacrificio de uno. Y lo maravilloso es que cuando el Señor nos transforma, Él nos transforma completamente. Aquí la palabra nos dice, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. El Señor Jesús viene a transformarnos, no simplemente a reformarnos, no simplemente a quitarnos malos hábitos y a tratar de desempolvarnos un poquito para que seamos un poquito más decenticos, ¿verdad? No se trata de apariencia física, aunque a veces hasta cierto modo el Señor también cambia nuestra apariencia física. Pero quiero decirles algo. Cuando el Señor viene a una vida, esa persona sigue viviendo en las mismas circunstancias que vivía antes. Cuando el Señor viene a uno que lo recibe como Señor y Salvador, no es que cambia sus circunstancias. Esa persona todavía vive en el mismo apartamento, en la misma casa, casado con el mismo hombre o con la misma mujer, trabajando en el mismo trabajo y luchando con los mismos problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que las personas son transformadas? Pues la diferencia esencial es un cambio interno. El Señor nos da una nueva manera de pensar. El Señor nos da nuevas fuerzas. El Señor nos da nuevos valores. El Señor nos da nueva esperanza. Ese es el verdadero cambio que el Señor obra en nosotros. Y ese es el cambio que el Señor puede obrar en ustedes en este día, si usted lo desea. Yo leí de un hombre famoso, un atleta en Inglaterra llamado Studd, jugador de ese juego de los ingleses que se llama cricket, algo parecido al béisbol que nosotros conocemos hoy en día. Para los ingleses y también para muchos de los pueblos del Asia, el cricket es el gran juego de ellos. Son fanáticos de ese juego. Nosotros los miramos y no lo entendemos para nada. Pero ellos tienen sus estrellas y sus jugadores multimillonarios. Y este hombre, Studd, jugador de cricket, perdió una apuesta con un amigo. Apostaron el uno con el otro y la deuda, lo que tenía que pagar era ir a oír el predicador Moody. Así se burlaban ellos, ¿verdad? Si tú pierdes vas a tener que oír a ese viejo ahí en la iglesia, ¿verdad? Tú que eres famoso, tú que todo el mundo te reconoce donde tú vayas, pues ahora por haber perdido esta apuesta, tú tienes que ir a esa iglesia a oír a este hombre. Y allá fue él de mala gana, burlonamente, pero escuchó el mensaje del evangelio. Tocó su corazón la predicación de Moody aquella primera noche. Y ese hombre volvió la segunda y la tercera y la cuarta noche. Era una campaña como la que nosotros pensamos celebrar en algunos días aquí en la iglesia. Y se entregó a Cristo. Aceptó lo que Cristo Jesús había hecho por él. Dijo: sí, Señor, yo soy un pecador. Hay muchas cosas que nadie sabe acerca de mí, pero tú lo sabes todo. Siento, Señor, que necesito el perdón que tú me extiendes. Y Studd se convirtió a Cristo Jesús. Solamente vivió 2 años más después de eso, porque se enfermó y murió súbitamente. Pero en 2 años ese hombre logró mucho más que algunas personas logran en 20 años. Él se retiró de su deporte, vendió sus propiedades y comenzó a invitar a sus viejos amigos, a las personas que lo conocían, a su casa para oír el evangelio, para oír la misma predicación que lo había transformado a él. Y en cierta ocasión vinieron a hablarle a uno de los criados que él tenía en su casa y le preguntaron: ¿verdaderamente este hombre ha cambiado tanto? Y dijo él: bueno, nosotros aquí no lo entendemos mucho, pero lo único que podemos decir es que, aunque es el mismo pellejo, no es el mismo hombre por dentro, ¿verdad? Sigue siendo el mismo por fuera, pero por dentro ha habido un cambio maravilloso. Ha habido una transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Que usted, quizás usted en este día reconoce que necesita esa transformación completa. No es simplemente una parte. No es como para que usted sea un poquito mejor, para que usted trate un poquito mejor a su esposa o a sus hijos, o para que sea un mejor trabajador o un mejor ciudadano. Es para que Dios haga una obra completa en su vida. Usted la necesita, yo lo necesito, y el Señor Jesús está dispuesto a hacerlo. Si alguno viene, si alguno se humilla, si alguno clama, nueva criatura será. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos amas tanto que no nos quieres dejar en nuestra desgracia, separados de ti, viviendo vidas egoístas, viviendo vidas donde nosotros tomamos toda decisión y hacemos lo que mejor nos parece. Señor, tú quieres llamarnos a ti mismo para que conozcamos a nuestro Creador, que tanto nos ama, el Dios perfecto, puro y santo del universo. Señor, a pesar de nuestra rebeldía, tú nos buscas y nos llamas, Señor, tiernamente por medio de Cristo Jesús. Él vino al mundo para dar su vida por nosotros. Y tu palabra nos dice que el que viene a Él no es rechazado, no es echado fuera. En este momento yo te ruego, Señor, que la voz de tu Espíritu nos convenza de que verdaderamente somos pecadores que necesitan un Salvador. Que dejemos en nosotros, Señor, de hacer excusas, de hacer promesas, de decir cambiaré, me mejoraré. Que busquemos, Señor, el refugio que hay únicamente en Cristo, Señor. Que recibamos el perdón de nuestros pecados, la seguridad de vida eterna y la transformación que tú puedes obrar en nosotros. Y en este momento, mientras estamos en una actitud de oración, yo quiero decirle esto. Si usted es una persona que está oyendo este mensaje, quiero invitarlo a que usted ore donde usted está. No me lo tiene que decir a mí, se lo tiene que decir al Señor. Dígale: Señor, yo sé que hay cosas en mi vida de las cuales yo me avergüenzo, y quizás hay algunas cosas que ya he olvidado, quizás hay algunas cosas que yo ni siquiera sabía que hice mal, pero me reconozco un pecador y quiero pedirte, Señor, que tú me perdones. Yo quiero vivir una vida que agrada al Dios que me creó. Él es perfecto y puro y santo, pero Señor, yo no, y necesito que tú me ayudes en esto. Te pido, Señor Jesús, que me cubras con tu sangre y que me transformes como tú prometes hacerlo en tu palabra. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas para aquellos que están en ti. Ayúdame, Señor Jesús, a conocerte, a amarte, a servirte, a obedecerte. Haz una obra completa de transformación en mí. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Cristo. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.